Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día. Estamos conversando con Jonathan Aldana, presidente de Capemiac, economista. Y le dejaba al aire la pregunta de darse, pues ya concretarse esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál sería la participación de este sector? ¿Estarían ustedes dispuestos a aportar su granito de arena? ¿Cuál sería? ¿De qué manera verían ustedes su rol dentro de este proceso que, bueno, de darse habría que estar allí, pues?
Sí, bueno, mira, de acuerdo a cómo se está planteando esta Asamblea Nacional Constituyente, que es por sectores, corporativizada, algo así, nosotros estamos con completo, por supuesto, desacuerdo con esa forma de convocarla. Esas bases comiciales que están establecidas en esa Asamblea Nacional Constituyente son completamente manipuladas, manejadas y están dirigidas hacia intereses que son propios del gobierno y no de la comunidad o de la población en general. De llegarse a tener que ejecutarse el proceso, es decir, que se llegue la fecha y aquí se consolide que se va a ir a votar, lo primero que nosotros estamos haciendo, y eso forma parte del contenido de los artículos 350 y 333, es llamar a la atención de todos los sectores productivos del país en ese proceso. Porque si ustedes chequean en el Consejo Nacional Electoral, ya todos y cada uno de nosotros tiene una categorización de cómo está identificado para votar, cosas que no había pasado nunca antes. Antes tú simplemente eras un votante como cualquier otro. Ahora hay una clasificación territorial y una clasificación por sector. Hay personas que solamente aparecen en la clasificación territorial, o sea que se supone que van a tener un voto como clasificación territorial y otra por sectores. Pero hay otros que tienen tanto territorial como sectores. Y de allí se está desprendiendo entonces la tesis que esta Asamblea Nacional Constituyente en realidad destruye la premisa del voto universal, único y secreto. ¿Por qué? Porque prácticamente ya se están identificando quiénes son los sectores que van a votar, quiénes lo conforman, ¿verdad? Y sabemos muy bien que los que van a votar allí y los que van a ser votados ya están identificados. O sea, ya prácticamente eso se conoce. Entonces nosotros ante una mamotreto, vamos a decirlo así, de una maroma como esta, nosotros, si hay que ir a votar porque no quede más recursos, nosotros aspiramos que eso ni siquiera llegue a darse, pues estamos llamando dentro del marco de la desobediencia civil a no a votar, a no ni siquiera presentarse, sino abstenerse completamente de ejercer ese tipo de voto, porque es un voto que no se corresponde con los principios constitucionales que rigen a la actual Constitución y de la cual nosotros somos partidarios de mantenerla, porque sabemos o creemos que para poder recuperar el país de la situación en que está, para poder ir hacia los planos del desarrollo económico, social de este país, no es necesario cambio de Constitución ni modificaciones a la Constitución, sino la aplicación, ¿verdad?, correcta, con leyes de la República bien diseñadas, políticas públicas dirigidas hacia el logro de esa meta, nosotros podemos hacerlo. Y para ello contamos con un esquema institucional en el país maravilloso que cuenta con una serie de elementos y de activos, tanto desde el punto de vista físico como intelectual, que pueden perfectamente llevar a cabo esos planes de recuperación del país. Por ejemplo, en Conindustria, la parte que nos corresponde a nosotros como industriales, tiene un programa ya de hace años que se llama Visión Productiva 2025, donde está establecido cuáles son las políticas públicas para industrializar y reindustrializar el país. Ante esas herramientas que ya tenemos, nosotros no podemos estar de acuerdo en que el país y el futuro del país esté en manos de unos sectores que ya fueron preseleccionados y que no conocemos, ¿verdad?, qué capacidades tienen para poder realizar una labor tan importante como es la de la recuperación de este país. Este es un país que necesita una recuperación tan, tan evidente que, fíjate, según el Fondo Monetario Internacional, el PIB en billones, el PIB se mide en billones de dólares, nosotros antes éramos el tercer país o potencia en Sudamérica en PIB, ¿verdad? Detrás de Brasil y de Argentina. En este momento estamos en la sexta. Fíjate, Brasil tiene 2.140.9 billones de dólares de PIB. Luego viene Argentina con 628. Una diferencia bastante grande. Después ya Colombia nos superó con 306 billones. Chile nos superó con 251.2. Perú nos superó con 207 billones. Y Venezuela apenas estamos en 193.3 billones. O sea, hemos sido completamente desplazados. Un país que está que ha venido decayendo en ese sentido, no puede...
Claro, ¿verdad? Venezuela está quebrada.
Claro, y fíjate, te doy otro datico. El PIB, desde el punto de vista de la variación acumulada en los últimos 3 años, o sea, 2013-2016, ajá, fíjate, Paraguay tiene, ha variado positivamente su PIB en 28%, Bolivia 23%, Guyana 16%, Perú 16%, Colombia 15%, Uruguay 11%, Chile 10%, Ecuador 7%, Argentina 0,1%, Surinam menos 10%, pero nosotros, Venezuela, menos 25%. Esto ya yo lo he hablado en otro programa, donde eso significa que nuestra economía en los últimos 3 años se ha perdido en una cuarta parte.
Es gravísimo.
La cuarta parte de la economía, de la riqueza de nuestro país, se perdió entre el 2013 y el 2016. Si seguimos con este mismo modelo, con este mismo funcionamiento y con esta misma forma de gobernar, bueno, dentro de 8 años ya no tendremos nada, porque a este ritmo ya habremos perdido completamente toda la riqueza del país. Esto es una alerta que yo doy con estos datos para que nosotros veamos que es imposible que nosotros podamos apoyar un aparataje de esta naturaleza que nos han creado, que nos han inventado, ¿verdad? Y que, como ya les decíamos, diferentes instituciones están ya, tanto nacionales como internacionales, en contra de esto. El Vaticano, que no se había pronunciado en términos específicos, ya se ha pronunciado. Y nos duele cómo, fíjate, recientemente, fue el 19 de este mes, se realizó en Madrid, sí, el 19 de junio, se realizó en Madrid la reunión de presidentes de organizaciones, la número 28, de organizaciones empresariales iberoamericanas. Y allí se estableció lo que se llama la Declaración de Madrid. Bueno, allí habla de los diferentes aspectos que estas organizaciones empresariales deben hacer, fomentar la producción nacional, las reglas desde el punto de vista mundial, la relación de la globalización con todos los diferentes aspectos, un proyecto para el 2030 de crecimiento y de responsabilidad social, acogernos a lo que establece la Organización Mundial de Comercio, la OIT también, cosas que en nuestro país pues prácticamente estamos aislados con respecto a eso. Pero dentro de ese importante acontecimiento hubo una parte especial que se llama Declaración de los Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas sobre la situación de Venezuela. Es decir, en este magno evento se abrió un capítulo aparte para tratar el problema de Venezuela. ¿Cómo será eso? Bueno, y allí hacen una serie de consideraciones y una serie de acuerdos donde, bueno, dicen que le recomiendan al gobierno de manera enfática y urgente, bueno, abrir el diálogo social con el sector privado, dejar el ataque contra el sector privado, promover la economía, atender los requerimientos y las recomendaciones que dan los organismos internacionales, tanto a nivel de la OEA como la OTI, la Organización Mundial del Comercio, los lineamientos pues, que provienen del sector externo al país, que deben ser acometidos, inclusive hablan a nivel de las Naciones Unidas, que debe darse un respeto, que el país debe oír, que debe atender, en vez de tomar una posición prácticamente de guerra en contra, sí, de esos organismos, defensiva, como lo han venido haciendo, bueno, es más bien de apertura. Bueno, en un evento tan importante, nuestro país destaca, pero destaca desde el punto de vista de la penuria, de la forma como se ha venido desarrollando el país.
Pero
es
que no tiene una representación diplomática que sea coherente.
Claro, es un país, lamentablemente, y aquí si ustedes han notado, sobre todo en este gobierno de este señor Maduro, aunque en el otro gobierno prácticamente también fue lo mismo, la misma gente se va rotando de cargos, aquí no se buscan personas de otros sectores que tengan preparación, ni desde el punto de vista externo, ni desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de las relaciones exteriores, por ejemplo. Aquí tenemos una gama de buenos y de gente de mucha capacitación, profesionales de todas las ramas, y esas personas nunca son oídas y ni siquiera son invitadas a participar en la toma de decisiones en el país.
Claro, porque recuerda que en un sistema totalitarista la meritocracia, el conocimiento estorba.
Claro.
Necesitas una persona o funcionarios que sean solamente leales.
Claro, fíjate, este es un país que el gobierno está esperando, está embelesado y pasándole el mensaje a la población de que aquí va a haber una recuperación del petróleo y de la economía en base al petróleo. Fíjate, el petróleo en lo que va de año ha caído $9. Imagínate. de una supuesta, estamos en los mismos precios de septiembre del año pasado. Y tanta parafernaria y tanto cacaraqueo que ha habido de que con estos recortes y los convenios que hay de los países OPEP y no OPEP, eso no, eso mira, ya el dólar está por ahí, el West Texas Intermediate, que es nuestro, más o menos nuestro nivel de referencia, está como en $43, eso ha caído últimamente en casi 3%. Y lo que sigue es que aquí vamos a hacer, ¿verdad? Cada vez la afectación en cuanto a los precios del petróleo va a seguir mermando. ¿Por qué? Porque el gran productor hoy en día, el que lleva la batuta en el mundo en petróleo, es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos acumulan muchos inventarios. Y cuando acumulan los inventarios y esos inventarios bajan un poquito, bueno, hay una cierta reacción de los precios y se medio favorecen. Pero inmediatamente los niveles de producción del petróleo en los Estados Unidos aumentan y eso afecta directamente a nuestra. Y aparte de eso, tampoco estamos produciendo en los niveles que podemos producir. Cada día producimos menos y exportamos menos, por lo tanto tenemos menos divisas y cada día tenemos que importar más gasolina. Es una cuestión dramática porque no tenemos refinerías que nos permitan nuestro petróleo pesado poderlo convertir en petróleo liviano y en gasolina y en derivados, claro, como la gasolina. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que con este esquema gubernamental, que lo quieren consolidar con la Asamblea Nacional Constituyente, las implicaciones económicas para los sectores productivos son de una, bueno, de opacidad y de una terrible consecuencias que nosotros no queremos ni imaginarnos lo que nos puede ocurrir. Y aquí lo que más la gente se teme es que el gobierno va a tomar las empresas, aquí todo el mundo se va a quedar sin nada. A lo mejor eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero esa va a ser la tendencia. Aquí va a ocurrir algo parecido.
Y todo va como de manera coherente con lo que estás diciendo, porque este DICOM que ha venido con su tercera, no, esta es la cuarta.
Ya se acaba de realizar la cuarta,
la cuarta subasta, pues cada vez la asignación es más discrecional, diría yo.
Bueno, mira.
Más pírrica, más.
Terrible, fíjate, aquí en la...
Ahora, ¿de dónde está saliendo ese dinero?
Ajá, es que ahí es donde está el detalle, mira. Está saliendo algún dinero porque sí, continúa, por supuesto, entrando cierto petróleo, dólares por petróleo. El gobierno lo está promoviendo que ese dinero proviene de aquellas empresas mixtas que tienen convenios, ¿verdad?, de petroleros, que están trayendo, olvídenlo, esas empresas no están trayendo ese petróleo a este mercado porque ellos prefieren llevarlo al otro mercado. Entonces, en este mercado DICOM hay muy poca oferta, muy pocos dólares, los que medio se atreven a ir a ese mercado y por eso es que es tan poca la asignación. En las tres últimas subastas para nuestro sector, en términos generales, se ha asignado a 39 empresas, nada más de las 644 nuestras, 39, en 9 de los 10 sectores nuestros. Y apenas eso significa $1,281,000, $1,300,000 nada más. Y las necesidades nuestras mensuales se calculan en $10 millones. O sea que ni siquiera habrán asignado un 1.3 de los requerimientos. Con esto, ¿cómo puede? Ah, pero tú ves las noticias y dices, el DICOM asignándole a los empresarios. Ahora no habrá excusa para que los empresarios no puedan, ¿verdad? Porque le estamos reconociendo el precio de DICOM en sus costos, para que los anaqueles no se llenen. No se van a llenar, señores. No se van a llenar porque con estos dólares, esto es un saludo a la bandera, con eso no logran nada. Comprarán aquel pequeño suministro, pagarán una deuda, porque es que el otro problema es la gran deuda que existe atrasada. Para eso no están dando asignaciones. Entonces, algún productor de estos que le dan alguito de dólares, a lo mejor paga un poquito para decirle dan algo. Pero esto es terrible, lo que está pasando con el DICOM. Y, perdón, antes de cerrar. Esto va a ser junio, julio y quizás agosto, pero de agosto en adelante va a ser peor la asignación que puede conseguirse a través del DICOM porque vienen los pagos de la deuda del último trimestre del año, que son más de $3,300 millones que tiene que pagar el país en convenio de pago exterior.
Pero vamos a hablar de eso al regreso de la pausa.
Perfecto.